Acompaña este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020, publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenida a toda la audiencia al programa número 61 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy debo comunicar que, por cuestiones de agenda y de horarios, el programa sale grabado. Pueden escucharnos a través del dial de la radio FM 91.1, también por streaming, entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden dejar mensajes. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos, también van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92 y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, antes de comenzar, quiero compartir con todos ustedes la inmensa alegría que me provoca contarles que Música Crítica, junto con Radio Amadeus, logramos reunir donaciones muy importantes que ya están recién llegaditas a Bahía Blanca, pronto ya en camino hacia la Biblioteca del Conservatorio de Música. Queremos agradecer a todas las personas que se acercaron hasta la radio a dejar su granito de arena musical, también al programa Serenamente, que se emite por acá, por Radio Amadeus, los jueves a las 19 horas, al Archivo Musical del Teatro Colón por su gran contribución de material de gran valor para poner en marcha nuevamente a la Biblioteca del Conservatorio, que como ya dijimos en los programas anteriores, no solo es un punto de encuentro y consulta para los bahienses, sino también para las instituciones de las zonas cercanas y no tan cercanas de la ciudad. Y darle las gracias también a nuestro operador, que no solo cuidó el material que nos fue llegando, sino que además donó el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven. Así que bueno, pronto mi querido conservatorio en el que empecé a estudiar va a poder disfrutar de las cajas llenas de amor y buenas intenciones que están llegando. Muchas gracias a todos por la gran colaboración que hubo. Bueno, y empezamos. El banquete de la mesa de hoy casi que lo tomo como propio. Estoy complacida de tener hoy en el estudio al maestro Emanuel Siffert, principal director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, sí, todo bien. Muchas gracias por esta invitación.
Un placer para mí. Es que estés acá y aparte, bueno, charlar de la monumental sinfonía en re menor de número 3 de Gustav Mahler. Yo lo amo, lo he dicho muchas veces, no puedo creer todo lo que este hombre escribió y ya no tengo palabras para definir lo que provoca, ¿no? Cuando suena su música. Así que bueno, primero que nada quiero preguntarte, maestro, ¿qué significa subir al podio, mirar a todos, hacer como una especie de ¡pum!, levantar las manos y que esto suene?
Ah, sí. Finalmente, hablamos de una de una obra monumental, esto sí. Uh-huh. Es una obra monumental que también por su la dureza es 1 hora y 35 minutos casi, entonces es una obra grande, pero es por un director, todo es en la preparación. Uh-huh. Más el director está preparado, más yo sé que quiero, qué sonido quiero de la orquesta, más uno es preparado, más que los tiempos están interiorizados. Ajá. Los tiempos, muy importante en toda la música. La preparación. Uh-huh. Y ya el sonido ya está interiorizado.
Claro.
Entonces el ensayo, obviamente, el ensayo es la cosa más importante, porque es la realización. Porque ¿qué hace el director antes? Está al su piano, está su instrumento, está en su mesa, está analizando la partitura, claro, anotaciones, todo, la forma, todo. Y obviamente después llegamos al ensayo. El ensayo, la primera cosa, yo pienso las primeras cosas son cosas completamente racionales.
Ajá.
Completamente racionales. Allora, estamos, ¿qué? Ya en la preparación, ¿dónde están observaciones orquestales? Porque hay más de 100 músicos a poner en una línea.
Claro.
Entonces está todo a juntar. Entonces los primeros ensayos, hoy estuve la lectura.
Ajá.
La lectura fue casi todo el ensayo. Los últimos 35 minutos hemos empezado a armar la sinfonía. Entonces...
Pero vos, digamos, llegás, abrís así la primera hoja y decís, bueno, a ver...
¿Qué hago? Ah, sí. ¿Qué es la primera cosa? La primera cosa es la comunicación, la mano debe estar clara.
Ajá.
Y los tiempos, en el primer ensayo.
Claro.
Porque el primer ensayo, todo llega a la música. No hablamos todavía de la interpretación. No. Es una lectura,
claro,
para el director. Muy claro que los tiempos, interiorizado. Esto sí.
Ajá.
Después organizar cómo lo marcar, es en 2, en 4, todo esto.
Mm.
Y es esto. Y después, obviamente, pasado mañana vamos a tener parciales.
Claro.
Y en las parciales vamos ya organizar de nuevo, poner cosas juntos en las cuerdas, los arcos, en los vientos, la articulación, la afinación y todo esto. Y después, finalmente, el tercer o cuarto ensayo, podemos empezar la caracterización.
Hay a hacer un poquito de música.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y en los ensayos parciales se pasa toda la obra?
No.
Ah.
No. Que yo hago solo fragmentos difíciles.
Ah.
Sí.
Ajá.
Fragmentos difíciles, rítmicamente difíciles, todo, observaciones especiales.
Claro, claro. Contémosle al público cómo dividís los ensayos parciales. ¿Cuerdas por un lado?
Yo hago cuerdas en un lado, uh-huh, después hago maderas, solo maderas, y después metales, como los metales tienen una parte muy importante en uh-huh, la Sinfonía de Mahler, y después la percusión también.
Uh-huh.
La percusión.
¿Un ensayo solo con la percusión?
No, ah, un ensayo, eso es una obra.
Ah.
Para organizar algunas cosas.
Ah. Y después ya los involucras con otro.
Y después se mezcla, porque ¿qué es la Mahler? El arte de Mahler es mezclar.
Claro.
La tuba con la gran casa, o el piccolo con un violín, o esto, hay miles de combinaciones.
Claro.
Entonces, y después esto es del director, el oído del director, a balancear a todo y obviamente dar la caracterización. ¿Qué significa todo esto?
¿Qué significa?
Que no son solo notas.
Claro.
Es toda una interpretación. Entonces es universo. Mahler es un universo de expresiones. Expresiones pueden ser distintas. Uno puede escuchar de esta melodía esto, uno lo otro, pero tener una visión clara. Esto sí.
Uh-huh. Claro. Y bueno, la tercera sinfonía se caracteriza justamente por tener toda una suerte de... Él hace todo como una especie de cosmogonía, ¿no? Donde abraza todas las etapas que tienen que ver con la humanidad. Con...
Sí, sí, todo un poco filosófico, claro. Todo. Es todo bien, es todo muy interesante, pero otra vez, la cosa, un director puede tener miles de imaginaciones de sonido, pero cuando un ataque no es juntos, no va a pasar.
Claro.
No sale esto. Entonces, los primeros días es finalmente es un trabajo muy racional.
Claro. Todos en la tierra.
Todos a lo pone juntos, articulación, aquí más corta, aquí. Y después sí. Por ejemplo, vamos al tercer movimiento. El famoso, el no es solo el flicorno, es el diálogo con los otros cornos.
Claro.
¿Qué es esto finalmente? Y por eso el director debe tener una imaginación muy fuerte. ¿Qué significa? Yo tengo aquí una cosa muy clara, porque es muy colegado con la música popular de los Alpes de Austria y Suiza. Todo esto. Esto es un canto popular.
Claro.
El flicorno, la melodía con que hace. Después la plegaria de los cornos. Es todo. Entonces, esto después, crear la sinfonía con... yo quiero esto un poco así, aquí estamos en una valle y escuchamos el corno, no de aquí, de lejos.
Claro.
El corno es de lejos, la otra parte de la valle, y se escucha así. Estas imaginaciones como imágenes es muy importante para un director.
Claro. Por eso, en esto que vos me estás diciendo que se escucha de lejos, por eso hay orquestas donde se ve que le ponen a la campana del corno, al trombón, una tela negra agarrada.
Sí.
Porque aparte están tocando piano, pero sí, además...
Además, obviamente, además para dar esto efecto.
Ese efecto.
De lejos, sí.
¿Y eso lo marca? ¿Está marcado? Poner sí, claro. Una tela...
No, después hay... Él escribe de lejos.
Ah.
Y después, en la práctica, obviamente, se puede un poco experimentar.
Claro.
Y después se pone esto, pero el efecto sonoro debe estar aquí.
Está igual se ven todas las campanas con las telas negras y agarradas con un broche y queda,
sí.
queda lindo.
Sí, sí. Ah, sí, sí.
Aparte de que suena lindo. Es como, bueno, si uno conoce la ideología de él y todo lo que está pidiendo.
Sí, hay tanta información.
Claro.
Y se ve en la partitura que Mahler también fue un director. Entonces, su primer trabajo finalmente fue un director.
Claro.
Fue un director. Después componía. Pero se ve. Sus algunas indicaciones. Se ve que el director.
Se nota que es.
Se nota que es un director. Algunas anotaciones específicas. Sí, orquestrales, se ve que es un director.
Qué bárbaro. En el primer movimiento de esta obra, ¿aún persiste la suerte de la forma sonata? En todo el primer.
Sí, hablamos de la forma. Sí, ajá. Se puede ver la forma sonata. Sí, hay una repetición, hay un medio que se podría interpretar como un desarrollo. Pero sí. Es parecido.
Porque cuesta, son 34 minutos.
Sí, no, es parecido. ya vamos aquí, la forma, obviamente el director debe estar claro, ¿qué es esto finalmente? Estamos 35 minutos de música. Entonces, ¿qué forma es?
Claro.
Que hay secciones. Yo le empecé en secciones y voy a dar a cada sección un nombre. Para tener una concepción.
Claro.
Hay una marcha, estamos en un sueño, hay un recitativo, el famoso recitativo, el solo del trombón, para mí es un recitativo. Y después todo esto está una combinación de cuántas secciones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, casi 20 secciones.
Ah, acá son los compases que estás
recordando. No, esos son los números de ensayos. Número de ensayos. Hasta el final. Ajá. Sí, 20, y después obviamente es un poco personal.
Es una pregunta técnica, pero el número de ensayo, por ejemplo, acá que tengo en el trombón, ¿no? Que dice ensayos 13 al 17, ¿eso comprende una cierta cantidad de compases?
No, esto es...
¿Qué significa ensayo?
El número de cifra de ensayo. Es un 13 donde es un...
¿Dónde se comienza?
Es un punto de referimiento.
Ah, de referencia.
Sí, ajá. De referencia. Y ahora vamos ya... En una edición es así.
Ajá.
También en esta edición también hay todos los números de compases.
Claro.
Pero por las cosas prácticas vamos de número de ensayo 19.
Ah, claro.
Así, es más, un poco
por
más
el
práctico.
Volumen que estamos manejando.
Oh, exactamente. Porque claro, si no hay compás 562.
Sí. Qué maravilla. Sí. ¿Por qué Mahler escribe no solo para esta obra, ¿no? Lo hace con frecuencia, dentro de una obra así, distintos estilos, la marcha fúnebre, danzas folclóricas? ¿Cuál es tu...?
Claro, esto es el mundo orquestal. Fantasía de Gustav Mahler.
Mm.
Por eso la sinfonía es tan hermoso.
Entra todo, digamos.
Hay todo. Mm-hmm. Y en esa sinfonía hay todo. Hay meditación, hay todo.
Todo, todo.
Hay burlesca, hay todo. Hay todo.
Por eso manda así todo junto, digamos.
Sí, es un conjunto de todo en Mahler, pero en una forma determinada.
Claro,
obviamente,
claro.
Sí. Empezamos en la tierra y terminamos en el paraíso.
Exacto, que va
subiendo. Terminamos arriba. Uh-huh. Sí.
Escúchame, describime la plantilla orquestal que pide semejante partitura. ¿Qué hay? Ya sé, en algunos son como 111 músicos.
Ah, sí.
Pero,
la instrumentación, sí. Ahora, ¿qué? Es una orquesta sinfónica.
Uh-huh.
Esto sí. Pero, obviamente, una orquesta sinfónica grande. ¿Qué significa esto, finalmente? Maderas a 4. Porque hay maderas a 2, maderas a 3 y maderas a 4. Hay, por ejemplo, o algunas veces todavía maderos a 5, porque hay 4 flautas, 4 oboes, hay 5 clarinetes.
Claro.
Y hay 4 fagots. Y en los clarinetes, obviamente, hay clarineto bajo, hay clarineto en mi bemol, en la flauta, hay la flauta normal, la piccolo, el corno inglés, hay fagot, hay contrafagot. Entonces, todo más, la dimensión es más grande.
Claro.
No hay 4 cornos, hay 8.
8.
8 cornos. Hay 4 trompetas. No hay 3 trombones, hay 4 trombones plus la tuba. Entonces es todo un poco más
más
con cuerpo. Después claro. Obviamente hay mucha no solo hay un juego de tímpani, hay dos timpanistas.
Sí. Hay campanas.
Después, todo sì, sí, hai campanas, hai glockenspiel, hai triangolo, hai tam-tam, hai il guerro, hai il tamburino, hai...
Una pandereta in un momento è molto importante perché sta toccando lì.
Claro. Sí. Obviamente hai la arpa, non olvidare, ora hai la voce umana. Hai la voce umana nel coro femminile e nel coro de los niños. Dos arpas, hai il solo, la solista, che è il mezzo...
Mm.
Casi un contralto, se necesita un mezzo oscuro.
Uh-huh.
Entonces una voz un poco más...
Sí, gruesa, con cuerpo.
Gruesa, un poco más con carne, uh-huh. Así. Y obviamente hay... Ahora vamos a las cuerdas. Hay violines.
Sí.
Los violines muchas veces están divididos entre ellos. Entonces se necesita una cantidad de almeno 16 primeros, sí, segundos, después, es todo más...
Todo doble o triple.
Es todo más, un poco más grande.
Más grande.
Es esto.
¿Qué papel juega el primer trombón, que tiene un desenvolvimiento crucial en el primer movimiento?
Esto solo de trombón, para mí es casi un recitativo.
Mm.
Un recitativo de...
Vamos a escucharlo mientras tanto. Está pero podés contarnos arriba, ¿eh?
Ah,
ok. Podés escucharlo, sí, por acá. Es un movimiento que contempla 3 grandes solos del trombón, del primer trombón, ¿no?
Sí, el solo del trombón
Ah, dice que te pongas los auriculares.
Ah.
Ay. Así escuchamos. ¿Qué se podría decir que es en este movimiento el instrumento más importante, el que lleva, digamos, la batuta de la orquesta?
Sí, se podría caracterizar una persona.
Claro.
El pan o la cosa, un dios.
Claro, claro, sí. El dios del... Sí, sí.
Sí,
el pan que... porque el primer movimiento se llama Pan Despierta, sí. Ha llegado el verano, el pan es el nombre de un dios rústico que pertenece a la naturaleza salvaje.
Sí.
Y en la mitología griega era el dios de los pastores y el rebaño. Sí. Pero viene a imponer...
Sí, se puedo imaginar esto. Sí. Sí, y todo esta... este primer movimiento, que es, casi para mí es una fantasía, este primer movimiento. Fantasía de distintas imágenes.
Uh-huh.
También muy, muy interesante este motivo de la trompeta y todavía más interesante el intervalo de él, porque es ri, pa, pa, pa.
Ah, sí.
La séptima aumentada.
Ajá.
Ta, 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 da un efecto dramático.
Sí, total. Sí, sí.
Entonces
sí.
Hay miles emociones en
sí.
Esta
ahora vamos a,
en este movimiento.
Ahora vamos a escuchar un poquito el 2, la trompeta. Pero antes te quiero preguntar, ¿es verdad que existe un diccionario Mahler para aceptar, digamos, y respetar puntillosamente todas las indicaciones que él hizo sobre la obra?
Hay traducciones que Ajá. él quiere escuchar. Porque él ya pone muchas cosas.
Claro.
Pero pone cosas más... por ejemplo, más finalmente más racionales, algunas cosas sí, por ejemplo, tocar con toda la ira.
Ah, claro, que no tiene exactamente que sí. Ser estrictamente musical la indicación.
Muchas de cosas características él escribe también.
Claro.
Pero después, obviamente, eso después es veramente la tarea del director que dirige.
Claro.
Dar vida en esta, dar contenido.
Claro.
En esta sinfonía.
Claro. Sí, porque si no, lo menos que hay que hacer es tocar la badita, digamos.
No se puede. No.
Hay que tocarla con todo el cuerpo. Sí, sí, tal cual. También vi en algunos momentos que el tambor está por la mitad tapado con una tela negra. Y sin embargo, la persona que lo está ejecutando toca re suavecito sobre la tela negra y también sobre el parche.
Sí, sí.
Y casi que no... ¿Por sí. qué?
Estamos en un mundo sonor de malo. Y pienso, esta hace el color.
Claro.
El color de la orquestación de malo. Él hace muchas cosas. Por esto la combinación de la gran casa con los trombones, con todo.
Sí, sí, con todo. Vamos a escuchar ahora el segundo que tengo anotado acá, el segundo audio que elegí, con, bueno, el común de la gente conoce como la trompeta interna o trompa de postillón, pero vos me estabas contando fuera del aire que se llama...
Ah, el flicorno.
Ajá. Uh-huh.
El flügelhorn,
uh-huh.
O en francés le bugle, o flicorno, ¿sí?
Sí.
Alors, flicorno es entre trompeta y corno. El timbre es distinto.
El timbre es. Para que suene así, yo te preguntaba si ponen algún velo, pero no, es el ya viene el sonido como velado de ese instrumento,
sí,
ya es propio así.
El timbre es así, pero además...
Vamos a escucharlo, ¿eh? Ahí viene.
Sí.
Esto aparece en el scherzando, ¿no? El sí. tercer movimiento.
Sí, en el tercer
es
movimiento.
Otro de los momentos más hermosos que tiene la obra. Además está acompañado como por un, no sé, un cauteloso grupo de cuerdas que suenan así como etéreas. Sí. Es un momento hermoso. Y si el público es educado, se puede llegar a escuchar como una maravilla, flotando en el aire. Ahora, técnicamente es complicado, ¿no? Es todo este pasaje.
No, técnicamente eso no es difícil.
Ah.
No. Por el flugelhorn, obvio, es su solo. Pero a juntar, no, porque es un solo y lo vamos a acompañar. Pero después está dar la caracterización del solo. Estoy ya en el segundo, es el primero.
Ah. Sí, es el primero, pero yo puse todo del principio. ¿Qué es todo esto, no?
Sí, es aquí, después ya... ¿Lo que es esto? Eso es típico. Esto es canto popular de Suiza y Austria. Y esta melodía es un corno de los Alpes. Para mí es una plegaria, ¿se dice?
Sí, plegaria.
Sí, plegaria. Completamente. Aquí vamos a los cornos.
Ay, sí. Acá llegan. Que le hacen como una contramelodía.
Sí, para mí es un plegaria.
Una plegaria.
Los alpinos, al fin del día, agradecer.
Sí.
Completamente.
Bueno,
y cambiamos carácter.
Chao.
Vamos, otro mundo.
Es acá, ¿no? Esa parte.
Sí, sí.
Ay, no, los cambios de compás,
sí.
Todo, una locura. Qué lindo es poder verla, la partitura, así mientras suena.
Sí, es completamente un canto popular.
Sí, típico.
Pero estamos en los Alpes. Eso se toca al aire, no en una... Eso es al aire,
claro.
Se deja sonar, va en el espacio.
Por eso está también siempre interna, ¿no? Siempre está menos expuesta.
Él escribe de lejos, porque debe sonar de lejos.
Claro,
¿sí?
Claro, hermoso. Es un gran momento de la obra. ¿Y qué pasa en el cuarto movimiento entre la mezzo, barra contralto?
Sí, lo vamos al...
El violín en manos del concertino, digamos, que también tiene un momento importante.
Sí, después vamos al texto filosófico.
Mm.
Vamos en una meditación.
Uh-huh.
En una, también es totalmente otro...
Y ahí nos
ya
fuimos,
estamos,
sí.
En otro... Aquí,
la
en
trompeta,
este momento...
La trompeta con sordina.
Cambiamos de estado... espiritual en cada sección.
Claro.
Sí. El cuarto movimiento, entonces el texto de Nietzsche con el mezzo soprano oscuro.
Sí.
Oscuro debe estar un contralto. No,
es una contralto en realidad.
Sí, es un contralto, un mezzo profondo
con cuerpo, con profundidad, sí.
Con
sí.
Cuerpo.
Sí.
Y sí, estamos, esto es una, yo pienso es una meditación,
uh-huh.
su ella que recita este texto, después ya su texto se podría hablar 5 horas.
Sí, no, sí. Mira, en palabras de Mahler, el propio Mahler dice que la pieza está destinada a simbolizar la cima desde donde se puede ver el mundo. Él era como una suerte de realista, pero sin embargo, siempre estuvo como muy motivado con distintos disparadores, como con una cierta ansiedad religiosa, por ahí podríamos decir, por simbolizar musicalmente la idea y bueno, y ponerla en así con tanto énfasis en música, ¿no?
Sí.
Y se logra.
Y con aquí tenemos toda esta introducción misteriosa.
Sí.
¿No? Y después tenemos el el canto libre, que el canto libre, pero no de la cantante, de los primeros y de los cornos. Uh-huh. Hay todo un diálogo aquí entre primeros y cornos y el movimiento se va a terminar de nuevo en el misterio.
Claro.
En el misterio. Y después cambia directamente el contraste con el...
Ah, con el quinto, sí.
Con el quinto movimiento, el coro de los niños.
El de los niños, sí, 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 tal cual. Para la audiencia que de pronto recién se está enganchando, estamos hablando con el maestro Emanuel Siffert, principal director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Les cuento un poquito sobre la trayectoria del maestro suizo. ¿Sos suizo?
Sí.
Uh-huh. Realizó estudios de dirección orquestal con los maestros Hornstein, Ralf Baiker, Jorna Panula y sí. Carlo María Giulini. Jorna Panula, ya me vi no sé cuántos episodios de cómo... es como maestro de maestros, ¿cómo sí, trabaja?
Sí, sí. Sí. Jorma ahora tiene 94 años y no, es muy...
Es una impresión, es sí, impresionante.
Sí, es un profesor con una visión muy clara y estuve muy interesante, porque esto ya yo hablo de mí, de ¿cuándo fue esto? 93, 90,
lo agarraste muy joven.
Hace 32 años, 33 años.
Claro, ya tiene 90 y pico, pero sí, sigue estando activo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Terrible. Sí, sí. El maestro Siffert estudió violín en Salzburgo bajo la tutela del profesor Sándor Beck,
sí.
Donde participó como violinista en la Camerata Académica de Salzburgo durante 5 años. Mm. Y de ahí en más, todo fue dirección orquestal, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
Después, cuando tocó en la orquesta, estuve estudiando la dirección paralelamente. Y sí, después...
sí, después,
camino,
bueno...
Uno de director, asistente en la ópera, muchos años.
Sí, director titular de la Orquesta de Cámara de Chile, colabora regularmente a nivel docente pedagógico con las máximas instituciones culturales del país, como el Teatro Colón, la Universidad sí. Católica Argentina, la Universidad Nacional de las Artes y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en México,
sí.
la Orquesta Sinfónica de San Juan en Argentina, sí. la European Chamber Opera de sí. Londres, sí. la Orquesta de Cámara Suiza, Orquesta sí. Sinfónica Osta en Italia, sí. la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, no sé, yo estoy resumiendo porque un montón. Fue director principal invitado de la Orquesta de Conciertos de Gales,
sí.
ha sido director huésped de un gran número de orquestas como la Filarmonia Orquestra, Royal Philharmonic, la Orquesta, la Ópera de la Ópera Nacional de Gales, la London Mozart Player, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Johannesburg Philharmonic, la Filarmónica de Armenia, la de Gran Canaria. ¿Qué, director huésped, qué quiere decir?
Ah, director invitado.
Ah, como acá, como sí. eso.
No,
¿no lo llaman huésped?
Director invitado, sí, director invitado. Después hay distintas formas.
Ah.
Aquí estoy primer director invitado y tengo muchos conciertos con la Nacional. Normalmente esto, se va una vez, hace un concierto y después estamos reinvitados. O así funciona.
Igual, acá ya sería más que un huésped, ya sos de la casa.
Ya. Sí, ok, pero así. Sí.
sí. Sos el director de la Sinfónica Nacional. Bueno, también la de Venezuela, la de Chile, la orquesta de Turquía, un montón. Su discografía es muy amplia, realizando grabaciones con otro sinfín de orquestas, algunas de las que ya mencioné. Tiene colaboraciones en el campo de la ópera, que incluyen su participación con la Ópera del Valle de Italia, la Ópera de Nuremberg, la Ópera de Moldavia en Chisinau, sí, Ópera de Lima en Perú, y con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. En el mundo del ballet, ha dirigido el Ballet Nacional Inglés y ha colaborado con el Royal Ballet Covent Garden.
Sí.
Es jefe artístico y director del proyecto de compositores suizos de ópera y de música sinfónica para la grabación y publicación de partituras de obras orquestales de compositores suizos en colaboración para la casa discográfica BDE Gallo, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de su discografía se encuentran también grabaciones de compositores suizos en colaboración con la casa discográfica Claves. También el maestro es creador del método de dirección de orquesta Approach to Conducting. ¿Qué significa?
Approach to Conducting es mi libro online sobre la dirección. Es una preparación. Porque se habla de la dirección, es una cosa práctica. Sí. Tengo 250 ejercicios de la mano.
Ay, de no.
Sí, porque ¿qué es la dirección finalmente? Uno se mueve, pero ¿qué es mover? Se debe mover con una idea. Entonces hay ejercicios de movimientos, distintos movimientos para no tener una técnica improvisada, no hacer cualquier cosa. Esto, después hay ejercicios de oído, hay todo un capítulo cómo afrontar una partitura, cómo marcar, cómo... Es un libro pedagógico sobre la dirección. Uh-huh. Eso lo utilizo mucho con mis alumnos.
Claro.
Porque es una cosa importante también para mí, la pedagogía.
Claro. Para sí, tal cual. Sí. Y también lo vas a implementar. Después, en el final del programa, vas a contar sobre las clases que se vienen ahora, las masterclass, uh-huh. con la articulada con la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, sigo con el currículum. Manuel Cifer imparte regularmente clases magistrales de dirección de orquesta y ha sido invitado como profesor en importantes escuelas y conservatorios, entre los que se destacan la Royal College of Music en Londres y en el Conservatorio de Música de China de Beijing. Un director, te pregunto, al comienzo de su carrera, cuando ya, bueno, se recibió todo, pero está empezando a dirigir orquestas, ¿qué es más complicado? ¿O por dónde puede empezar? Esta obra a mí me parece demasiado ambiciosa, pero bueno, fuera de en off, yo te pregunté y quedamos así pensando porque...
No,
¿con qué arranca?
Es una buena pregunta. Yo pienso, toda música es difícil, de Mahler hasta Bach. Hasta la Renaissance. El estilo. Todos los estilos tienen su conocimiento y debe saber. Obviamente, ahora llegamos a un Mahler así. Yo pienso cuando uno empieza, se debería empezar, por ejemplo, un poco más primera de Tchaikovsky, por ejemplo, una cosa así. Segunda de Beethoven, un poco. Para entrar un poco más, esto es un poco...
En una sinfonía como más clásica, digamos, sí, más como, qué sé yo, sí, cuadrada.
Pero un director que está recibido debe ser ya afrontar esta. Uh-huh. Porque es la práctica. Entonces, claro. Ahora vamos a la práctica. Normalmente, cuando uno se recibe, ¿qué es el camino... Ahora digo el camino estándar de un director. Un director va tal vez a hacer esta obra, pero como asistente. Como asistente. ¿A lo que es asistente? Uno observa los ensayos y tal vez puede hacer un parcial. Esto es una forma. Esa es la mejor forma. Estar asistente al comienzo es el mejor.
Asistente de dirección sería.
Asistente. O... Cuando vamos, ¿qué es la realidad? Por ejemplo, en Alemania. En Alemania un director va a empezar como pianista en la ópera. Eso es un otro camino para entrar. Entonces uno da hacer una correpetición y puede dirigir. Lentamente es un camino así. Hay distintos caminos del director.
Ajá.
Distintos. Uh-huh. Pero ahora si vamos para afrontar una partitura así, pienso al comienzo, si uno tiene... ¿A qué año uno está recibido? Vamos, ¿qué es el estándar? 30, decimos.
Sí, sí, por ejemplo.
30 años, una cosa así. Después uno debería hacer 5 o 6 años de asistencia y después sí, se puede afrontar una titularidad. Después sí. Uh-huh. Pero esto finalmente es un repertorio estándar también para los jóvenes.
Claro.
Sí. Esto, el Mahler 3. Pero después, obviamente, se empieza con cosas un poco más... No tan largos.
No tan largos.
Porque cada música es difícil.
Claro.
Cada música estilísticamente es difícil.
No lo podemos comparar con nada, por ejemplo.
No tiene su particularidad.
No.
Ahora vamos por el oído. Obviamente, la Mahler es una combinación de miles de colores. Yo pienso, esto razonablemente se podría distinguir. Una sinfonía de Beethoven tiene su dimensión que es muy difícil. Pero aquí racionalmente hay más instrumentos.
Claro.
Hay cuatro flautas.
Claro.
Hay cuatro oboes. Hay todo el sonido de la percusión. Es todo un mundo aparte también. La percusión es una orquesta en la orquesta.
Claro.
Entonces todos estos sonidos, piensas, estos para el director, sí. Es distinguir todo esto, sí, se necesita un poco de experiencia, pero si un joven tiene la oportunidad de hacer la sexta de Mahler, pienso la diferencia es de uno que tiene un poco más de experiencia, el estudio, la preparación es más larga.
Claro.
Pienso es no 6 meses, tal vez es 9 a 10 meses. Esto sí.
Claro, en vez de en 6, por ejemplo, como me decías, que,
sí,
que por ahí un director
seis,
ya avezado necesita tener. Porque bueno, me contabas que son cuestiones camarísticas, toda esta música.
Sí, para mí, mal. Esto para mí están en la sinfonía dura 1 hora y 35 minutos, uh-huh. 36, 37, depende. Pero ¿en cuántos minutos todo lo que estás juntos? No muchos, finalmente.
Claro. No el muchos. Problema es la concatenación, ¿no?
Exactamente.
Llevar todo a cabo, todas estas claro. grupos camerísticos ¿sí? durante tanto tiempo.
Sí, esto.
¿Cuántos compases son? Contame el final.
Ah, ¿están? No, hay... están
cortados.
Sí.
Pero qué sé yo, si hay, acá había 500.
Sí, no, hay 1 hora y 35 minutos de música. Eso sí, es largo.
Es largo, es largo. Vamos a escuchar mientras tanto un poquitito el movimiento sexto, que es para mí es uno de los más profundos y conmovedores que tiene Mahler en su haber, no en esta obra en particular. ¿Es cierto que el último acorde dura como 29 compases de longitud?
El último acorde es un calderón.
Ah, pero que están pidiendo que
pero eso depende de, después de la...
El último acorde, digo, cuando el timbal está... Que me encantaría hacer timbal simplemente por el hecho de tocar el final.
Esto.
Sí.
Ah, sí.
Y que las cuerdas sí. mantienen.
Sí, entonces toda la última sección.
Eso, pero
sí,
dura...
La última sección, sí, la cifra 32. Sí, es un acorde en re menor, en re mayor.
Pero no sé cuánto dura.
Sí, estamos...
Estamos en el paraíso.
Sí, estamos en el paraíso, sí. Y después el último compás.
Lo vamos a escuchar mientras tanto que estamos hablando, porque me encanta, yo elegí el final, el pedacito. ¿Y el último compás que me decías?
Sí, esto depende un poco después la...
Cómo cerrar, ¿no?
Como en el concierto, cuándo se va a durar, porque se dura.
Sí.
Cuando la voluntad artística está. Esto, pienso es esto.
Claro.
La definición.
No, sí. Porque aparte en ese momento uno está, no estás, estás como en otro plano.
Sí, no, obvio. Aquí
sí, realmente.
¿Cómo se vamos a la energía positiva?
No, sí, es muy conmovedor. La verdad que es una cosa, yo no lo he superado todavía. O sea, que estoy ahí siempre en otro plano cuando lo escucho en vivo y cuando estoy escuchándolo también no en vivo, ¿no? Los ejemplos que estábamos escuchando hasta recién son de la Orquesta del Festival de Lucerna, grabado en vivo en el año 2007, con la dirección del maestro Claudio Abado, la voz de la contralto sueca Anna Larsson, el coro de niños de Tolls y el coro femenino Arnold Schoenberg de Viena. Bueno, contanos un ratito, que tenemos un ratito más, la convocatoria que hubo con las inscripciones para los cursos de dirección
sí.
de la extensión de la Universidad de las Artes.
Sí, esto, yo voy a dar una masterclass su esta sinfonía. ¿Qué vamos a hacer? En estos tenemos 3 encuentros. Uh-huh. Yo voy a hablar de la práctica. ¿Cómo armamos una sinfonía así? Esto, es el tema. ¿Cómo armamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al comienzo de la sinfonía y vamos a cada sección, vamos a decir ¿qué cosa debe el director escuchar? ¿Qué escucha uno? Esto. y después, ¿dónde están las observaciones orquestales? Entonces, en Mahler ya al comienzo ahí.
¿Las observaciones orquestales serían las partes más complejas?
No, a las observaciones orquestales, por ejemplo, no al comienzo. Mm. Los cornos, ajá. Hay 8 cornos. ¿Qué es la observación orquestal? Él escribe acentos, pero acentos hay miles distintos acentos. ¿Qué manera? Mm. Entonces todo esto.
Aparte está lleno, mira, terrible.
Entonces hay todo esto, después la coordinación vertical de los instrumentos, los ataques, dónde están notas sensibles que no están, que no va a estar descoordinado de la natura, todo esto vamos a hablar.
La coordinación que vos me estás diciendo es que varios instrumentos a la vez entran a la vez.
Claro.
Esto. Y vos, digamos, un director, ¿qué hace en ese momento? ¿A qué mira? ¿Mira al frente? ¿Mira al más sensible?
Buena pregunta. ¿Qué mira el director? Sí. Me encanta esta pregunta. Ahora, depende. Obviamente, cuando entran los cornos, yo miro los cornos, pero hay 8. ¿A quién miro? Yo miro ahí, en esto. Y obviamente voy a mirar más el primer corno, porque es el líder de la fila. Mm. Y después yo debo respirar con los cornos. Entonces, el director, ¿cómo eso se comunica? Con la mano, con los ojos, con el respiro. El respiro casi es más importante, por los vientos. Respirar, invitar. Entonces, todo es una comunicación con la orquesta. Y después, en el curso, sí, vamos a hablar, este ataque es difícil, esta nota es sensible, ojo, esto no va a estar juntos, aquí el equilibrio, el tam-tam, no un golpe muy fuerte, porque se va a desequilibrar, todo esto.
Así que si está muy fuerte, va de nuevo, a ver hasta que te salga el sonido que vos,
sí, claro,
lo probás, claro.
Claro, pero un tam-tam es un golpe, ¡pof!
Claro.
¿En qué relación es el golpe? ¿En qué contexto artístico? Entonces todo está a combinar, porque eso es la pasión del director de orquesta.
Claro, 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 tal cual. Igual 3 clases es como poquito para todo esto, ¿no?
Ah, no, claro, pero obvio.
Eso es para dejarlos como con las ganas para después poder seguir.
Obviamente.
Claro, profundizando.
Obviamente.
Bueno, se me termina este tiempo hermoso. Quiero darte infinitas gracias.
De nada,
por haber venido y a darme a mí particularmente una clase particular, personal, amorosa, que he tomado de esta obra, que es una de mis favoritas en el mundo. Y hoy aprendí más de él, de su obra, de su maravillosa escritura. Nos vamos a ir con el movimiento quinto, que es el más breve. No es el más breve, es breve, porque él no tiene más. Viste que es todo, Mahler es todo. Vamos a ir con este movimiento que es pequeño, por la Orquesta Filarmónica de Viena, en la dirección de Leonard Bernstein. Y la fabulosa voz de Krista Ludwig, que es una contralto impresionante. Ahora nos vamos con esta versión, pero me gustaría, y no sé, lo dejo así como abierto, que podría escuchar próximamente la versión grabada de la Sinfónica Nacional en manos del maestro Ziffer, y me gustaría que se grabe y que salga. Que se difunda, sí, que sí. Se filme, que salga en vivo y que la gente que no está en Capital pueda verlo, y que la gente que está en Capital y no pueda ir también lo pueda ver. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador que me está apurando, el señor Ricardo Piñero. También quiero agradecer a los dueños de la Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música a los oídos de todos los oyentes. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.